to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas, Maitane Leizaola. ¿Qué tal, Maitane?
Bueno, no Osondo.
Osondo, ¿no?
Bien, Osondo.
Me alegro mucho.
Feliz de estar aquí.
Me alegro mucho, sí, sí, porque ya últimamente estábamos con lo de la distancia, esto de la distancia, que está bien,
a ver,
está bien.
Bueno,
está
pues
bien.
Hemos sido formales.
Está bien porque se mantiene el contacto. Se mantiene
hemos
el contacto.
Sido formales y hemos tirado de nuevas tecnologías, pero la verdad que se agradece también estar en persona.
Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
Bueno, no tengo más remedio con Juan Mari, sí, porque como lo tenemos más lejos, pues es normal que estemos en distancia. Y Sebas García, Sebas, ¿cómo estás? Bueno, pues a los oyentes voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen ya sus comentarios en el día de hoy. Bueno, la palabra más utilizada en esta jornada es la de normalidad, lo de la vuelta a la normalidad, ¿no? Que es la palabra que más se está utilizando en estos momentos. Hombre, atrás todo lo que hemos pasado, también hay datos que son significativos, como que hay un 90% de personas vacunadas ya con doble pauta en Euskadi, 90%, no está nada mal. Y luego, pues que bueno, van a quedar unas pequeñas restricciones, que son aforos del 80%, que van a afectar realmente a Miribilla y al BEC, poco más o menos, aquí en Vizcaya, si observamos así, porque recintos de esas características, con más de 5.000 personas, no tenemos muchos. No que no sean esos, ¿no? Y luego, pues eso sí, la mascarilla que seguirá siendo compañera de viaje durante mucho tiempo. Bueno, percepciones que tenéis. A ver, transmitidme cosas.
Bueno, yo creo que es un momento esperado. Un momento en el que, bueno, toca hacer mirada hacia atrás y acordarnos de todo lo que hemos pasado como sociedad, como comunidad. Pero también un momento en el que ya... Yo creo que necesitamos empezar a mirar al futuro con otra esperanza, ¿no? Con otra, o sea, hay que echar la vista atrás porque venimos de donde venimos, pero esto es un punto de inflexión muy importante. Creo que es un logro como sociedad haber superado 5 olas, que se dicen pronto, y habiéndonos dejado a mucha gente en el camino y habiendo dejado también muchas cosas en el camino. Yo la percepción que tengo es de prudencia, de alivio en cierta medida, pero alivio prudente. Es decir, bueno, esto no se ha acabado todavía, pero parece que está más cerca el final. Volvemos a tener la posibilidad de ir recuperando espacios que echábamos de menos, hacer una vida más social, más comunitaria, más de tacto, más de personas, ¿no? Porque al final, antes comentábamos off de micrófonos, ¿no? Hemos seguido con el contacto, con las nuevas tecnologías, la modernización nos ha permitido tener vida social, pero nada sustituye una mirada en directo, un abrazo o poder compartir mesa y mantel con la gente que quieres y con la que te gusta pasar tu tiempo libre. Y yo creo que eso son pequeños espacios que tenemos que ir logrando y que están ahí. Yo estoy contenta, pero todavía tengo que reconocer que soy del colectivo que va con el freno de mano echado y que necesito mi tiempo para desandar el camino andado.
Bueno, yo también creo que la pandemia nos ha dejado una marca que nos va a durar mucho, una herida que nos va a durar mucho. No sé si consciente o inconscientemente, pero lo vamos a recordar durante mucho tiempo. Dicho esto, a mí me parece que en este momento pues es un momento bueno, es un momento positivo, es un momento de volver a la normalidad, pero yo sí creo que tenemos que tener en cuenta que es una situación para vivir con prudencia. Prudencia pues porque, bueno, tenemos un virus entre nosotros, un virus más o menos controlado, pero tenemos un virus entre nosotros que nos puede sorprender de nuevo con una vuelta a cierta actividad que nos podría distorsionar. De todas las maneras, respecto a la vuelta a la normalidad, la verdad es que yo creo que se va a recuperar muy pronto. Yo creo que no va a haber, dentro de un mes seguramente, de alguna manera, conscientemente, no vamos a tener presente que hemos pasado esta vida, no vamos a tener casi... La normalidad se recupera con cierta celeridad. Es más, yo creo que algunos la han recuperado antes de tiempo, ¿no? Yo creo que los botellones, los deportes, o sea, las celebraciones en los campos de fútbol, a mí me parece que la normalidad, quitando con el aforo, pero la verdad la gente ahí ni respetaba mascarillas, ni respetaba distancias, ni respetaba nada. E incluso nosotros cuando vamos por la Gran Vía, la mayoría de la gente, bueno, pues muchos llevan mascarilla, otros no llevan mascarilla, pero yo creo que ya por la Gran Vía hace tiempo que se circula con total normalidad, ¿no? Entonces, a mí me parece, por tanto, que, bueno, prudencia, y yo creo que la normalidad no nos va a costar mucho recuperarla.
Juan Mari.
Sí, yo me uno a lo que supone como noticia positiva, ¿no? Yo creo que es la noticia que estamos ansiando y que estamos esperando que llegara, ¿no? A mí, a partir de aquí, de que una vez ya nos hemos situado en este escenario de nueva normalidad auténtica, ahora sí que es la normalidad auténtica, a mí me gustaría que se iniciara un poco el periodo de reflexión, saber si hemos todo lo que hemos podido aprender. Ojo, a un coste bastante elevado en muchísimos casos, estoy hablando de víctimas, de situaciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, pero saber si de aquí extraemos conclusiones importantes, ¿no? Es decir, nosotros desde un punto de vista del comportamiento ahora mismo social, no nos olvidemos de que realmente esa amenaza sigue flotando, no sé de qué manera, pero sigue flotando por ahí, que todas esas apelaciones a los temas sanitarios, de higiene y demás, no los deberíamos echar en saco roto, el que deberíamos constituirlos como pautas de comportamiento. En el tema de cuestiones que hemos podido hablar en estos 18 tensos y arduos meses, el tema científico, el tema de la apuesta de asistencia primaria, el tema de las residencias, el tema incluso de las propias situaciones de trabajo, el tema del teletrabajo. Yo creo que todos los nuevos escenarios que se han sucedido a lo largo de estos meses, yo creo que nos han dejado una huella indudable en la infinidad de una gran parte de la sociedad, pero a mí lo que me gustaría es que, al margen de esa llamada a la prudencia que estamos escuchando, yo creo que también reflexionáramos sobre en qué podemos salvaguardarnos de cara a posibles ataques de virus.
¿Qué puede ser? Sí, puede haber.
Hombre, yo comparto contigo, Juan Mari. Yo creo que esto nos tiene que servir para aprender. Bueno, yo creo que hay cuestiones como la mascarilla, como los geles, que han venido de alguna manera para quedarse. Igual no con el nivel de intensidad que hemos tenido durante todo este tiempo, pero yo creo que las medidas de higiene que ayudan a combatir la transmisión del virus van a estar. Y yo creo que todos hemos aprendido. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no, por suerte, no he pasado el COVID, ¿no? Pero yo soy una persona que todos los años me cojo un catarrón muy fuerte o unas anginas o una, ¿cómo se dice? Una laringitis crónica. En los últimos 18 meses no he pillado ni una chis. Y yo creo que fundamentalmente es por la mascarilla. También por la vacuna de la gripe, que me la mido por primera vez el año pasado, ¿no? Y este año repetiré, pero yo creo que las medidas de prevención, la higiene, la mascarilla, ayudan a que no cojamos este tipo de catarros. Y probablemente en el futuro, aunque no sea preceptivo, yo, si tengo algún tipo de catarro, haré como los chinos o los japoneses, que me la pondré para evitar que la gente se contagie. Y yo creo que son costumbres que podemos ir adquiriendo. Este virus todavía no ha terminado, no hemos acabado con él, pero pueden venir otros. Lo que creo que nos tiene que dejar como aprendizaje es que nos tenemos que cuidar y que para eso las medidas de prevención, de higiene y de precaución son fundamentales. Y están en lo que cada uno de nosotros en nuestra vida personal podemos hacer. Ese tiene que ser el gran aprendizaje. Luego habrá otra serie de cuestiones que como colectivo, como gobiernos, como instituciones se podrán poner en marcha. Pero yo creo que el aprendizaje es el de cada uno y el de la comunidad.
De todas maneras, yo creo que el punto más frágil de la situación actual es que una gran parte del mundo está sin vacunar. Ese es el punto más frágil de nuestra situación.
Yo, ¿no? comentaba ayer que el 90% de la población africana todavía no ha recibido una sola vacuna.
Es el punto más débil de la situación actual, ¿no? Porque el virus no conoce fronteras, el mundo no conoce distancias, las comunicaciones son cada vez más frecuentes. O sea que mientras la vacunación, que parece que ha sido el medio más eficaz para controlar en el mundo desarrollado, por lo menos, la pandemia, no llegue a todo el mundo, el riesgo de que esta pandemia se reproduzca bien con un tipo de virus, bien con otro, yo creo que es el riesgo más grande que tenemos.
pero es decir, yo creo que dime si recuerdas en los últimos 7 días si ha habido algún, digo 7 días porque es un tiempo reciente, si ha habido algún tipo de pronunciamiento de algún líder, de algún responsable institucional que se haya acordado de esa parte del mundo que no ha recibido una vacuna. Yo creo que volvemos a ser un poco, yo siempre digo lo mismo, volvemos a no aprender ninguna de las lecciones. Es decir, siempre nos ponemos de un budismo elevado durante cuando nos aprieta el zapato, es decir, cuando realmente tenemos un problema. Pasó también en la situación de la crisis económica. Ahora es un tema muchísimo más humano, más lacerante desde el punto de vista de que hay vidas que se van. Pero cuando hemos estado súper preocupados por el tema del COVID, siempre nos estábamos hablando, vamos a destinar vacunas, esta es la solución, el tercer mundo necesita nuestras vacunas. Cuando ese supuesto primer mundo ya nos hemos solucionado nuestro gran problema, o un 90%, hemos solucionado nuestro gran problema, yo no he escuchado esos pronunciamientos nítidos y claros y decir, oiga, miren, señores, están sobrando X cientos de millones de vacunas y vamos a hacer esta apuesta, sobre todo por una cosa hasta egoísta, por evitarnos la posibilidad de contagio que venga desde esa otra parte del mundo. Yo insisto, es decir, este egoísmo de esta sociedad es tan egoísta, y no hago populismo, pero es decir, de verdad es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Solo ponemos en el frontispicio de nuestra preocupación el tema del otro mundo cuando realmente a nosotros podemos tener alguna preocupación por ellos. Pero desde luego, una vez que nosotros hemos superado nuestro problema, hasta luego.
Bueno, esa es una realidad. Yo ayer me quejaba, ya tenía aquí cierta discusión. No digo porque las personas vulnerables no tengan que recibir, los mayores de 70 años tengan que recibir la tercera dosis, pero la EMA estaba hablando de una tercera dosis para todos los adultos cuando resulta que estás comprobando que hay países que no han recibido ni una, ¿no? O por ejemplo, los escándalos que ha habido, que se han minimizado aquí entre nosotros, de la cantidad de vacunas que se han tirado porque se nos han caducado. Aquí se ha caducado, ha habido vacunas que han caducado. Y eso es una realidad, y se han tirado al final, ¿no? El otro día se hablaba de un dato, por ejemplo, en Cataluña, que había 70.000 vacunas que habían ido a la basura. Claro, tú vas ahora ya por países y no te quiero ni contar, porque en Estados Unidos se habla de decenas de millones de vacunas que no se han utilizado todavía. Primero porque tienen una resistencia social importante en unos grupos muy grandes y se han quedado con las vacunas. Pero es que hay países europeos que han comprado 5 veces más vacunas de la población que tienen. Dices, hombre, ¿y esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Claro, porque al final estamos exigiéndole a las productoras, a las farmacéuticas, que produzcan, pero solo para nosotros.
Claro.
Ese es el gran problema. Entonces, es que no pueden llegar al otro lado porque, mientras, claro, si estamos pidiéndolos nosotros es imposible. Claro. Es que esas son cuestiones que llaman la atención y se habla muy poquito, ¿no? COVAX.
Por ejemplo, no ha habido una iniciativa. Yo no he escuchado ahora mismo, por ejemplo, una iniciativa, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Parlamento Europeo.
No hay.
Es que les costaba a los 2-3 grandes grupos parlamentarios acometer una iniciativa en este sentido. Sí, es decir, vamos a destinar estos cientos de millones de vacunas que nos sobran y vamos a hacer esa apuesta solidaria, es decir, de la Unión Europea hacia países necesitados. No, que no.
No, muy difícil, es que es muy difícil. Fíjate, y eso que ha habido iniciativas, porque hay una iniciativa de Naciones Unidas, que es la COVAX, pero que ha recibido muy poquito con respecto a lo que necesitaba, ¿no? Para distribuir vacunas en aquellos países que tienen más dificultades de obtenerlas. Y luego, bueno, luego las farmacéuticas, supongo que cuando cojamos una perspectiva habrá que pasarles la garlopa un poquito, ¿no? Porque, claro, han estado vendiendo vacuna a países en desarrollo, vacunas más caras que las que vendían, por ejemplo, a países europeos. Y eso también es un dato constatable, ¿eh?
Únicamente en esta línea, que me parece que estamos todos de acuerdo, es resaltar que eso no es solamente que hacerlo por solidaridad, hay que hacerlo por
egoísmo.
Por defender nuestra propia salud, ¿eh? Es decir, a nosotros, del mundo occidental, nos interesa mucho que el mundo pobre, el mundo subdesarrollado esté vacunado. Nos interesa incluso egoísticamente.
Mira, tú vas a un dato oficial, hay un dato oficial en Naciones Unidas ahora mismo, porque esto fue denunciado en la Asamblea General por el propio secretario general, que dijo además que solamente 10 países han acaparado el 75% de las vacunas contra el COVID. O sea, 10 países, el 75% de todas las vacunas que se han producido. Dices, hombre, algo tendremos que hacer, digo yo, vamos, ¿no? algo tendremos que hacer con estas cosas. Pero bueno, y no es como mencionabas, no es un problema de demagogia, es un problema de que, hombre, sentido común. Y la verdad es que políticamente se pasa de puntillas sobre esto. A mí me llama mucho la atención también. Bueno, voy a poneros algunos comentarios de los oyentes, porque algunos, por ejemplo, nos dicen que nos va a quedar la sensación de vulnerabilidad ante cualquier virus que pueda aparecer a partir de ahora, tanto a nivel personal como a nivel social o jurídico. También dicen, la normalidad será total cuando entres en un ascensor sin mascarilla y no te sientas mal por los demás. Eso también está pasando, todavía estamos siendo muy reticentes con eso, ¿no? Es más, nos preguntamos, ¿te importa si subimos? Y dice, no, a mí no me importa. Sí. Bueno, estamos con esas preguntas
pero
todavía.
Pero te aseguro, ¿no?, que dentro de un mes eso
nah, se supera. Sí, ya nos vamos olvidando, sí. Hay un oyente que dice que el Lendakari se olvida en esta nueva normalidad que nos vende, que no tenemos otras citas presenciales en Osakidecha y que cuesta conseguirlas en Hacienda o en la Seguridad Social, que no todos son bares y teatros. Yo con lo de la presencialidad estoy también loco. Eso de que, no, se va recuperando la presencialidad. Lo que no sé es por qué se ha abandonado la presencialidad. Pero bueno, eso es un tema que tengo yo como un clavo. Es un clavo que he tenido siempre.
Uno de tantos
que tengo yo siempre. Bueno,
pero con el tema de la presencialidad, a veces, yo creo, ¿cuánto tiempo hemos estado hablando de la necesidad de implementar el teletrabajo? Yo creo que uno de los descubrimientos del tiempo de tu pandemia ha sido ver que en determinados sectores el teletrabajo es posible. Y que eso puede ser una medida de ayuda a la conciliación familiar. No estoy haciendo una defensa a ultranza de falta de presencialidad y menos en servicios públicos, ni mucho menos. Pero yo tampoco criminalizaría la posibilidad de que podamos tener servicios de atención telemática que pueden ser ágiles y 24 horas, porque hacia eso también estamos tendiendo en otro tipo de sectores. También en la administración tendríamos que poder evolucionar a poder hacer determinado tipo de trámites sin tener que pasar por una oficina. Y eso no tiene que ser algo que se perciba como algo necesariamente en vano. Que la presencialidad tiene que seguir estando abierta y que siempre va a haber un colectivo de gente que prefiere ir para realizar según y qué tipo de gestiones en persona, cara a cara. Me parece bien, pero yo, por ejemplo, he percibido servicios médicos vía telefónica durante esta pandemia y me he sentido terriblemente bien atendida. No he hecho nada que hubiera hecho o no he dejado de percibir ningún servicio que hubiera percibido yendo a la consulta física. Y, sin embargo, he ganado en agilidad.
Sí, pero Maitán,
yo lo comparto.
Habrá casos, que no digo que no, pero yo creo que quien ha necesitado ver al médico, el médico lo ha visto. Entonces, también a mí no me gustan las afirmaciones absolutas en ninguno de los términos de la vida. Entonces, en este tema me vais a permitir que rompa una lanza a favor porque creo que en algunas cosas la no presencialidad genera posibilidades y agilidades que nos pueden ayudar a tener mejores servicios y más eficientes y en casos concretos habrá que apostar por la presencialidad porque es así. Eso es lo único que estoy diciendo.
Yo estoy de acuerdo y soy usuario además. Y es más, muchas veces no necesito ir a ningún sitio y me comunico telemáticamente, etcétera, o telefónicamente. No tengo ningún inconveniente. Pero creo, por ejemplo, que en la pandemia hay una parte de la población importante que no sabe manejarse con esos medios, no sabe.
Sí, sí.
Y ha habido buena parte de la pandemia que yo no he entendido nunca porque la atención primaria, por ejemplo, en el sector público se estaba haciendo no presencial y en el sector privado era presencial. Y eso no me acaba de entrar en la cabeza.
Coldo, depende, ¿eh? Yo ahí te puedo poner los dos casos. Es decir, yo como experiencia propia, yo he tenido atención no presencial en la asistencia en la sanidad pública y en la sanidad privada.
Uh-huh. Las particularidades,
lo que comparto mucho el argumento de Maitane, es decir, no solamente en que el tema de la no presencia es algo que realmente se puede utilizar perfectamente por la prestación de servicio que te aporta ese tipo de servicio, que creo que tenemos todos muy claro, y sobre todo lo que tenemos que hacer es fundamentalmente usar el sentido común. Es decir, hay determinadas cuestiones ahora mismo que la llamada de telefónica a un médico te la soluciona. Lo que no te va a solucionar es una fractura de pelvis. Es decir, pero hay determinadas cuestiones que yo creo que mejoran el servicio, pero no pensando en ti, pensando en la colectividad. Entonces, yo sí que creo que hay determinadas cuestiones en las que tenemos que analizarlo. Yo, por ejemplo, en el sector en el que estoy, el tema de teletrabajo ha venido afortunadamente para quedarse. Es muchísimo más operativo. Ahora, indudablemente significa que excluyas el tema presencial. No, esa mirada a los ojos que estábamos hablando de cara a estar con un cliente, a mantener una conversación, a realmente ver en la otra persona, es decir, cómo le está influyendo el contenido de tu conversación, indudablemente que eso jamás lo va a aportar una llamada de teléfono. Pero yo sí que creo que a partir de ahora deberíamos de entender que el tema de las soluciones no presenciales, y no quiero caer en el tema que ahora, por ejemplo, cualquier oyente diga, oiga, mire, es decir, una persona de 85 años lo tiene muy difícil para el tema telemático. No, no, si yo no voy buscando ese tema. Yo lo que voy diciendo es buscar soluciones sensatas y de sentido común en algunos elementos que hasta ahora, hasta hace 18 o 20 meses, los teníamos ahí y no habíamos reparado en les poder dar una serie de prestaciones.
No, no, sí, a ver, que yo no estoy en contra de la no presencialidad, porque creo que hay sectores que han ganado, han avanzado, la han descubierto y se han dado cuenta de que son necesarias. A ver, yo te voy a decir, no voy a simplificar, pero las reuniones, por ejemplo, que antes se hacían, de estas de tener que ir desplazarte a no sé dónde, hemos comprobado que tampoco es necesario. Que tampoco es necesario hacer esos desplazamientos, por ejemplo, ¿no?
Y son mucho más operativas ahora, ¿eh?
Sí, claro, más rápidas, sí, más rápidas.
Se va más rapidito, vas
al grano y se acabó, rapidito. Sí, en eso creo que se ha ganado mucho. Hay sectores que se han visto perjudicados porque, claro, tienes el taxi al aeropuerto, el avión, el hotel, etcétera, que no tienen ese negocio, pero bueno, han cambiado las circunstancias, ¿no? Y luego también hay muchos servicios, claro que hay muchos servicios ofimáticos, etcétera, publicitarios, que se pueden hacer tranquilamente sin tener un sitio donde estar reunidos 18. Se puede hacer cada uno en su casa, eso lo tengo claro. Y además creo que es positivo, porque se ha funcionado bien en todo este tiempo. No, me refiero a otro tipo de servicios y para además colectivos distintos, ¿no? A mí sobre todo la presencialidad en la sanidad pública sí que me ha dejado cierta desazón en algunos momentos, ¿no? Como por ejemplo, pues ya sé que son cosas particulares, Maitane, pero el tener a personas mayores colocadas en un día con lluvia, colocadas en la zona del ambulatorio para que no entrasen, no sé qué, cuando yo he estado y he presenciado barbaridades. Yo iba al ambulatorio de doctor Areilza y me tomaban la temperatura, me lavaban las manos, me hacían de todo. Y de repente me mandaban al hospital, iba al hospital a sacarme sangre y entraba en un pasillo con 300 personas. Y no me pedía nadie nada ni me hacía nadie nada. Y dices, ¿esto tiene sentido? Ese tipo de cosas que me han descompuesto en algunos momentos, nada más. Era una crítica de lo que ha pasado.
Sí, yo creo que todos aprendemos de todo.
Pero por eso yo lo que quiero es que se aprenda, si no digo otra cosa.
Yo
¿no?
puedo entender que haya colectivos que necesitan mayor dosis de presencialidad, mayor grado de presencialidad en cualquier circunstancia. No digo que no. Lo único que pido es que no hagamos afirmaciones absolutas. Y lo único que digo también es que durante estos meses, incluso en la atención... Yo quiero romper una lanza a favor de los profesionales de la atención primaria, porque cuando ha habido... Yo conozco casos en los que, aun siendo la atención preferente telemática, se ha atendido en persona, cuando así se ha requerido. Entonces, creo que no está bien hacer afirmaciones absolutas... Pues porque no sería justo con los profesionales de ese sector.
Sí, qué bien. Sí, para todos ahí. Bueno, voy a recontar algunos comentarios ya. Dicen, hasta ahora hemos tenido una variante cada 3 meses y milagrosamente han desaparecido todas o sus efectos. ¿Hay elecciones a la vista? Dice un oyente.
No.
Pues no han desaparecido. El problema está que estamos el 90% vacunados. Esa es la cuestión fundamental aquí entre nosotros.
¿El problema o...?
Bueno, la ventaja, vamos.
La explicación.
Sí, la explicación, vamos, quiero decir, problema, dicho problema. Sí. Bueno, para que en el laboratorio hay citas presenciales... ¿Por qué en el laboratorio hay citas presenciales y en Osakidecha no? Dice un oyente, en cita presencial me han diagnosticado erróneamente como para que te diagnostiquen por teléfono. También dice un oyente, hay que tener... Luego ya las particularidades, eso, según... Hay que tener en cuenta que la presencialidad, sobre todo en sanidad, ha sido selectiva. La gente que se le atendía en los centros de salud va a las urgencias de los hospitales. La telemedicina, dice este oyente, es nefasta. Otro dice, hay que recordar que sigue muriendo gente. Por ejemplo, mi ama, por favor, sigamos teniendo cuidado que el virus sigue ahí. ¿Cómo se llevaría a cabo lo que proponéis? Dice, dejando las vacunas en África, que cada país se las reparta, yo imagino dónde acabarían, en el mercado negro. Administrándolas los propios países que las donen, ¿con qué personal? No, hay un sistema COVAX de Naciones Unidas que se iba a encargar de ello, que es al que se le podían dar esas vacunas. También para presentar los papeles de la jubilación era imposible hacerlo por internet y pedir una cita presencial costó días y días de llamadas, pero en el tema de la atención médica yo he tenido asistencia presencial desde diciembre del año pasado, sin ningún problema. Es más, para alguna consulta que se podía hacer por teléfono, nos lo podían presencial porque nos atendían antes. Así que bueno, todo esto es lo que dicen los oyentes en los muchísimos comentarios que tenemos. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en Pescados Julio. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico hace más de 40 años, a gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos en Cartero Germán 6, Santurchi y en pescadosjulio.es.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Oh, when the alarm goes off, I just won't know. Bueno, pues hay muchos comentarios, muchísimos. La atención telefónica del médico puede ser fenomenal, pero todo depende del profesional que te atienda. Se ha llegado a dar el alta por teléfono sin ver al paciente, cuando el paciente no estaba en condiciones de ir a trabajar, por ejemplo, dicen algunos oyentes. Hay muchísimos en torno a este tema. Pero os tengo que sacar otros más, otros temas más. Mira, esta mañana estaba hablando de un asunto. No podemos decir que es desconocido, porque eso ocurrió. Eso es historia aquí en Euskadi, ¿no? Pero lo sacó ayer el diario ABC y sacó esas conversaciones de Manglano, unos papeles de Manglano, el que fuera responsable del CESID, hablando con Antoni Asunción, con el que fue Antoni Asunción, que fue el responsable de Interior en su momento, y en esas conversaciones pues señalaba al gobierno en el que estaba Corcuera de haber enviado las cartas bomba. Hoy, por ejemplo, Euskal Herria Bildu ayer presentaba ya iniciativas parlamentarias exigiendo comparecencias, ¿no? Incluso es que me he fijado que hasta la web de COVITE está hablando de grupos parapoliciales y pedía esclarecimiento de los hechos. Ha pasado muchos años, pero hay tantos que han quedado de verdad cosas en el olvido. En el año 2000, Garzón cerró la instrucción porque no podía avanzar en la investigación, pero son cosas del pasado que sí que deberíamos conocer, ¿no?
Bueno, te has omitido que en una de esas bombas murió un cartero.
Hombre, no, un chaval de 22 años que era auxiliar, sí, que Cardoso, que murió además. Claro, perdió la vida.
Bueno, en primer lugar, a mí no me extraña, o sea, el hecho en sí no es, no sé si es verdad o es mentira, no lo sé, habrá que investigar y habrá que determinarlo, pero es coherente con la política, con ciertos tipos de política que en aquella época se hicieron con respecto a ETA, ¿no? O sea, los GAL y las tres A's y después, o sea, vamos, alguien lo organizó y parece ser que alguien lo organizó incluso desde el Ministerio del Interior. Algunos de esos acontecimientos, por lo menos, ¿no? O sea que lo de las cartas, pues no es más que un otro hecho dentro de esa línea, ¿no? Y parece ser que se acumulan muchas pruebas como para concluir que aquello fue algo, o fue una locura adicional al tema de la violencia de aquella época. Sí.
Esas tipo de noticias que cuando las ves te las crees. Es decir, yo creo que a todos, cuando vemos ese tipo de desarrollo de información, creemos que hay mimbres suficientes para entender que hay algo de cierto y que eso es cierto, ¿no? Yo creo que si ahora mismo todos nos situáramos en ese escenario temporal en el que se produce el acontecimiento, el hecho informativo que está contando ABC, o bueno, que son los papeles de Manglano, yo creo que entendemos todo lo que estábamos hablando. hablado como crímenes de Estado, o sobre todo un poco esa política tan antidemocrática que en un momento determinado dentro del gobierno de Felipe González se quiso o se estructuró o al menos se quiso desarrollar para hacer frente de esa manera como elementos de Estado contra el tema de la violencia de ETA, contra el terrorismo de ETA. A partir de ahí, yo creo que ahora en 2021 este tema yo creo que a todos nos pilla un poco con el pie cambiado, ¿no? Sí, ocurre que ahora que estamos hablando fundamentalmente del tema de la memoria histórica, yo creo que también deberíamos de incluir ahí todos aquellos hechos delictivos que todavía están sin solución y si sobre todo sin por lo menos sin reparación del daño causado, ¿no? A partir de ahí yo lo que creo es que bueno, nos daría para otra tertulia analizar un poco qué hacía Mangano todo el día escribiendo toda esta serie de cuestiones y cómo realmente ese tema habría que igual abrir el proceso de desclasificar de una vez todos los asuntos de Estado, pero ciñéndonos al tema en cuestión de estas cartas de bomba contra la gente de la izquierda y a los chalés, yo lo que sí creo es que desgraciadamente todos lo damos como cierto, ¿no?
Sí, la verosimilitud es alta, de todas formas, ¿no? Pero, no obstante, yo creo que hay un punto en este capítulo que creo que es determinante, que es la modificación de la ley de secretos oficiales. No puede ser que hoy en día todavía estemos con una ley franquista de 1968, que fue modificada en parte en el 78, pero es del 68 realmente toda la base sustancial. Y eso no tiene ningún sentido en una democracia moderna. Es que no tiene ningún sentido que estés apoyándote en una ley de secretos oficiales para guardar el secreto sobre los trapos sucios que ha habido. Porque realmente lo de Manglano, eso, si se desclasifica, aparecerá. Y se verá si era verdad o no era verdad. Porque muchas veces igual, oye, no voy a decir que igual Manglano también hizo lucubraciones, vete a saber. Era un personaje muy siniestro, como todos los que están al frente de ese tipo de organismos. Te ríes así y se vas, pero es verdad. Bueno, ustedes son gente que acusa, pero gente que ha hecho. O sea, ha hecho de todo, han hecho de todo. Yo no... Pues me da tiempo, da posibilidades de especular.
No, pero era la forma de hacer las cosas en esa época, probablemente. Pero efectivamente esto está vinculado a la desclasificación de toda esta información. Seguramente, si se produjese una actualización de la legislación vigente y se fuese a un modelo más europeo, pues tipo de plazos o lo que sea, pues tendría mucho más sentido y mucho más control democrático. Quiero decir, o sea, no, probablemente hay asuntos que requieran de cierta discreción durante un periodo de tiempo, pero ya pasado cierto tiempo más que prudencial y hay experiencias europeas o globales de las que aprender, pues probablemente nos serviría para analizar praxis anteriores y no repetir errores o no repetir formas de hacer que no parece que vayan con los tiempos que corren, ¿no? Ahora hablamos de transparencia, de participación, de otro tipo de gobernanza más abierta. Bueno, pues no parece que esta sea la forma de trabajar.
De todas las maneras, yo creo que lo que tendríamos que tener en cuenta es que todavía, en el día de hoy, de una manera o de otra, siguen existiendo y se siguen fomentando desde los estados supuestamente democráticas, prácticas similares, ¿no?
Bueno, pues son las películas de espías que tenemos, ¿no? Luego vemos en plataformas, pues, cosas, claro. O sea, series, ¿no? Que suelen decir que la ficción, o sea, que la realidad supera la ficción. Pues si te están contando según y qué tipo de cosas, ¿qué será en realidad, o sea, ¿no? Que, bueno, y todos los gobiernos tienen centros de inteligencia y centros de espionaje, que llaman de otra manera, pero que en el fondo lo que hacen es controlar y sacar trapos sucios para luego poder activar de alguna manera. Eso parece que es praxis habitual. No parece que sea muy democrático ni muy loable, pero...
O sea, vivimos en una sociedad en que hemos visto por televisión cómo se asesinaban a Bin Laden, como un espectáculo programado por los servicios de inteligencia del país más importante del mundo. A día en televisión vemos controles que los israelitas eliminan a los enemigos de palestinos, incluso salpicando a personas inocentes. Quiero decirles que las prácticas sucias de los estados democráticos, bueno, habría que pasarles la carlopa, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer otro pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos, porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas. Te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
¿Quieres ser cocinera o cocinero empezando de cero? ¿Trabajas cocinando pero nunca te has formado o quieres actualizar tus conocimientos? En la Escuela de Cocina Bilbao Laratz ofrecen clases presenciales todos los días o según tu disponibilidad en grupos reducidos. Matricúlate en Escuela de Cocina Bilbao Laratz en Nicolás Alcorta 5, teléfono 94-404-4829.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas Rollo y Boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
I'm gonna grow myself a giant afro. Incredible. Whoa. When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they call in the morning, I wanna know.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y nada, bueno, que el Gobierno Central ha anunciado que ya tiene acuerdo para los presupuestos entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Lo que ha desbloqueado todo ha sido una iniciativa de una ley de vivienda que también tiene sus peculiaridades. Para algunos es un escándalo del intervencionismo del Estado, habla de zonas tensionadas, donde se podría controlar el precio de la vivienda, etcétera. Lo que pasa es que todo esto va a quedar en manos de las comunidades y de los ayuntamientos. Anunciaba luego también esos 250 euros para la emancipación de los jóvenes para que buscaran vivienda. Hay bonificaciones para los que tengan viviendas en alquiler, dependiendo, ¿no? Los grandes tenedores menos beneficios, pero si alguien tiene una vivienda en alquiler y baja, por ejemplo, en porcentaje o reduce la edad del inquilino, pues puede encontrarse con beneficios fiscales de hasta un 80 o 90%. Bueno, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, todavía la ley tiene que ser aprobada.
Sí,
tiene que pasar por el Parlamento. A mí me parece que no es mala noticia, es una buena noticia. O sea, que haya un intento de regular el mercadeo, o sea, la compraventa o el alquiler de un servicio básico como es la vivienda para muchos colectivos, servicios básicos para todos, pero sobre todo para algunos colectivos a los que no pueden acceder, a mí eso me parece que es un intento plausible. Otro tema es cómo se ha hecho y si las carencias o los aspectos positivos y negativos que tiene esta ley, que ahora todavía bastante desconocida para la mayoría de nosotros. Yo he leído un poquitín algunas de las características y no me sonaba del todo mal. Después, lo que peor me suena es que ha sido una ley hecha un poco con alevosía, o sea, decirte, vamos a ver, es una ley que había que haber acordado mucho más. Bueno, todavía queda el trámite parlamentario, ¿no? Entonces ahí se puede acordar mucho más, ¿no? Pero están, por lo que ha transmitido a los lectores y a los ciudadanos de este país, las dos posiciones de los dos miembros, de los dos partidos del gobierno no estaban en este momento en disposición de llegar a aprobar un texto de la ley, ¿no? Los dos grupos de trabajo, la noche anterior al anuncio de que se ha adoptado el presupuesto, de ley. O sea, pues las discrepancias eran manifiestas y fuertes, y al día siguiente se reúnen los dos presidentes y lo aprueban. Oiga, y sorprendiendo a los miembros que están estudiando y dialogando sobre esa disposición. A mí ese me parece un caudillismo a los que están muy habituales este gobierno de Pedro Sánchez, que no me gusta nada, ¿no? O sea, hay que madurar más los temas, ¿no? No hay que tener precipitación para temas tan delicados, porque después salen chapuzas, ¿no? Dicho esto, a mí, como digo, a mí la ley no me suena mal, me suena bien. Yo creo que es un intento de regular un tema delicado, pero había que utilizar otros medios mucho más participativos. O sea, que habría que haber escuchado y había participado en el grupo de trabajo también los propietarios de viviendas y los que, porque claro, es que tocas, son temas tan complicados que tomas muchas consecuencias, y si los tomas de una manera muy unilateral no van a funcionar.
Yo creo que es un anteproyecto de ley que indudablemente de entrada solo podemos entender en una clave política, porque el desarrollo de su efecto todavía está por ver. Es decir, tiene por delante toda la tramitación parlamentaria, posibles acuerdos, enmiendas a la iniciativa. Aquí fundamentalmente se ha jugado al regate corto, como siempre en los últimos años, en estas dos últimas legislaturas, ¿no? Aquí fundamentalmente había una urgencia doble. Por un lado, de Unidas Podemos, de realmente conseguir una conquista política de cara a la figura emergente de Yolanda Díaz o al propio electorado de Unidas Podemos, y la otra necesidad de Pedro Sánchez de sacar adelante, o como mínimo encarrilar, el tema de presupuestos, que una vez que lo consiga, yo al menos soy de los que cree que lo va a conseguir sin demasiados problemas, pues definitivamente ya encarrila el resto de su mandato en la legislatura. Es una cuestión, cuando vienen realmente las urgencias, yo creo que Pedro Sánchez funciona así, es decir, él le da absolutamente lo mismo que hasta anteayer la posición de su partido, de su gobierno, fuera contraria a lo que ahora se ha aprobado. Él tiene una urgencia y toma la determinación de darle la vuelta al calcetín y se pone de acuerdo para salvar el escollo más inmediato. ¿Cuál es el escollo más inmediato? Los presupuestos. Pues bueno, él ya ha salvado de cara al exterior, de cara a la acción política, él ya ha salvado el compromiso. A partir de ahora ya tiene asegurados el tema de los presupuestos, o al menos encarrilado. Ya veremos qué va a pasar dentro de un año o de año y medio con la tramitación de este anteproyecto de ley. Así es un poco como está siendo nivel de la política, ¿no? Es decir, no le demos demasiadas vueltas. De momento no se va a dar un vuelco al mercado del alquiler. Esto le puede afectar posiblemente a un 4% a todas esas empresas que tienen más de 10 pisos en alquiler. De repente aquí no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que dejar un poco que baje el suflé y entenderlo mucho más en la clave política que tiene el acuerdo.
De acuerdo, Mari, de acuerdo.
Sí, yo comparto. Lo primero, que no hay una aprobación de la ley. Hay un acuerdo entre dos socios de gobierno para impulsar un nuevo marco normativo, y eso tendrá que tener su trámite parlamentario. Habrá que ver cómo afecta al marco competencial vasco también. Y hasta qué punto eso modifica la normativa, porque medidas que habéis comentado que recoge esta iniciativa se llevan aplicando desde hace mucho tiempo en Euskadi, por ejemplo. Pero yo creo que el foco es que el gobierno de Sánchez, que es un gobierno de coalición en minoría, con Unidas Podemos, lo que hace es desatascar la propuesta de trámite presupuestario desde el gobierno al Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí parece que tiene los mimbres para poder llegar a un acuerdo con los partidos políticos que facilitan la gobernabilidad para poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que necesita sacar adelante, porque además tiene un compromiso con las instituciones europeas para poder aplicar medidas. Y además la ejecución de los fondos Next está muy vinculada a que España tenga sus propios presupuestos y pueda desarrollar proyectos de inversión que van a estar apoyados por esos fondos. Entonces, yo creo que esto, comparto con Juan Mari, esto obedece a una estrategia política a corto plazo, que es responder con una herramienta, como son los presupuestos, a una necesidad inmediata del gobierno. Y pega una patada para adelante. Necesita desatascar que salga una propuesta de marco normativo desde el Gobierno hacia el Congreso, porque si no, no saca los presupuestos, y luego ya harán las modificaciones en el presupuesto, en ese marco de trámite parlamentario, vía enmiendas, vía negociaciones entre grupos políticos, vía enmiendas de terceros, vía bloqueos, para que esa ley se parezca a lo que quieren, o quede en nada, o vete tú a saber lo que sale de ahí. Entonces, a mí el titular, con todo el respeto a los medios de comunicación, pues en este caso creo que el titular no es que ya hay una ley, no.
No.
Hay un borrador,
no hay una ley,
veremos
no.
A ver qué pasa con ese borrador, y hay un acuerdo interno dentro de un gobierno que desde luego tiene un problema político, y es que la lealtad entre socios de gobierno pues no parece que esté a la orden del día, ¿no? Entonces están todo el rato, primero negociando internamente y luego ya buscando apoyos externos. Bueno, pues eso no facilita las cosas.
Bueno, pues la verdad es que ley no hay todavía, van a discutirla. Hay que discutirla y llegarán las matizaciones de cada uno, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, dice un oyente, ¿y por qué no hacen algo con los ocupas? Y si no pagan el alquiler, que se les pueda echar rápidamente. Seguro que sacarían los pisos cerrados al mercado. Otro dice, queda un poco chusco. Yo creo que con los ocupas sí que hay que... A ver, no tenemos que escandalizarnos porque no son tantos casos como parece, como algunos quieren hacer ver, pero sí que es cierto que es un problema cuando te toca. Cuando te toca es un problema. Y sí que te creo que la ley hay que revisarla pues para solucionar esos problemas, nada más, ¿no? Si alguien va con un documento falso y ha ocupado tu vivienda y encima luego te la destroza, no se puede ir de rositas, eso está claro. Pero bueno. Queda un poco chusco, dice, asegurar que se ha aprobado con alevosía, dice un oyente. Dice, por otra parte, consultar con los alquiladores, lo pone en duda. Dice, ¿con quién? ¿Con los fondos de inversión? Bueno, realmente hay 40 empresas en España, que yo sepa, que son grandes tenedores, ¿no? que tienen más de 20.000 viviendas y cosas así. Algún fondo como BlackRock, por ejemplo, o entidades como la Caixa o la Sareb, que son los que tienen vivienda en esos niveles. Dice, estupendo que den ayudas a los que tengan pisos para alquilar, pero que les exijan control de a quién alquilan y cumplan con la convivencia vecinal, como cláusulas en el contrato o no sé de qué manera. De la misma manera, pues algún vecino que está hasta el gorro de alguien que está en el piso de al lado. Seguro, de la misma manera que los dueños, con meterse el dinero en el bolsillo, les importa todo un comino. Dice, hay infinidad de problemas con los inquilinos, sobre todo de otras nacionalidades, dice este oyente, ya que esto se puede malinterpretar, pero en sus países están acostumbrados a otra forma de convivir. Bueno, pues es lo que dice este oyente. Otro dice, me retoman el tema anterior. Por cierto, que algunos seguían hablando de lo de la presencialidad, que en Sondica había presencial, que los hospitales sí que les atendían directamente. Otro dice, pues a mi ama la atendieron por teléfono y no le diagnosticaron correctamente un cáncer. Bueno, todo eso es lo que aparecía precisamente en algunos de los comentarios de los oyentes. Bueno, pues con esto hemos ido, ¿no?, recorriéndonos prácticamente buena parte de algunas de las noticias del día. Tendremos más y así poco a poco vamos volviendo también a la normalidad. Que está bien, ¿no? Digo yo, de vez en
eso
cuando.
Es.
De vez en cuando. Bueno, pues Juan Mari, que tengas un buen día. Eskerrik asko.
Venga, os.
Vale. Maitane Leizaola, Sebas García, pasadlo bien. Venga,
Eskerrik asko.